manos, hijos de este gran club. Somos millones con la misma inquietud.
Pues millones no sé si serán, pero muchos cientos de miles sí. Y la inquietud, desde luego, es importante. Porque tener un coco privilegiado, un crane privilegiado, que decía don Latino de Hispalis en Luces de Bohemia de Valle Inclán, no crean ustedes que es ninguna fortuna, por lo menos tal y como está España. Vamos a ver. El problema de los superdotados es uno de los problemas eternos del sistema educativo. Lo es en todas partes. En otros países, pues desde que se empezaron a medir los cocientes de inteligencia, ha sido relativamente fácil tomar medidas de tipo administrativo para organizarlo, en fin, y poder una función. En España ha habido durante muchísimos años un enorme prejuicio hacia estos niños que descuellan en las actividades escolares por una capacidad intelectual, digamos, particularmente privilegiada. Y el resultado con frecuencia ha sido el fracaso escolar, la inadaptación, la inexistencia de recursos dentro del propio sistema educativo para atender sus necesidades y al mismo tiempo, por cierto, y esto también hay que decirlo, la presión de muchos papás y de muchas mamás que quieren que sus niños sean superdotados porque son muy listos pensando que esto es alguna vez una bendición y que va. Bueno, por eso es muy importante que haya programas que tratan de poner un poco de sensatez en todo esto, detectar niños de inteligencia privilegiada y encargarse de formarles tanto a ellos como sobre todo a quienes les han de formar. Bueno, pues hoy tenemos a una persona que se dedica a eso, que es doña Isabel Durán, coordinadora de un programa de altas capacidades. Doña Isabel, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, yo me imagino que pastorear rebaños de estos no debe ser fácil, ¿no?
Hombre, pues es como todo.
Es acostumbrarse.
Es como todo, es sobre todo muy interesante, muy útil y muy necesario.
Muy necesario, y en España era una carencia importante.
Sí, la verdad es que existen pues algunas pequeñas iniciativas, pero y que son interesantes y que están poniéndose en marcha en distintas comunidades autónomas, porque sabe que las competencias educativas las tienen ya transferidas a las comunidades autónomas. Pero sí que es cierto que lo que no hay todavía, y lo habrá con el tiempo, es una atención de forma sistemática a estos niños. Es verdad que los profesores, cuando tienen sospecha, le hablo sin ningún programa de atención especial, sí. Cuando tienen sospecha de que tienen un chico en sus clases, un chico, una chica, que puede tener alta capacidad, enseguida lo transfieren al equipo de orientación del colegio y allí pues se procede una serie de evaluaciones y una serie de criterios por los cuales finalmente pues se le trata de un modo o de otro. Pero hasta que eso llega, es un proceso lento y es un proceso que muchas veces llega tarde, pero no porque los profesores lleguen tarde, sino porque es muy difícil, pero muy, muy difícil ver de lejos a un chico, por mucho que uno lo tenga día tras día en su clase, y detectar en él una alta capacidad. Por eso programas como el que nosotros estamos poniendo en marcha desde hace unos años sí que han demostrado que ayuda mucho al profesor, sobre todo, que es lo fundamental. Lo que usted decía antes, formar al que tiene que formar.
Pero al principio lo has calificado como un problema. Yo no lo veo así. Un niño superdotado no es un problema.
Hombre, este es un tópico.
Sí,
todo lo contrario, es de admirar, ¿no?
Es uno... No.
Vamos, un niño superdotado...
Es lo que está explicando Isabel. Es decir,
un niño superdotado...
En condiciones normales está muy bien, porque se sabe cómo encauzarlo. Pero es que en España las condiciones no han sido normales. Claro. Y ahí es donde está el problema. Perdón, Isabel, que te hemos cortado todos aquí.
No, perdonad vosotros. No sabía que había una tercera persona. Lo que es cierto es que un chico con alta capacidad intelectual puede ser un grandísimo problema para él y para su familia si no es tratado como de una forma específica. Me explico. Un chico que tiene una cabeza que funciona a una velocidad, para poner un símil muy, muy elemental, a una velocidad formidable, cuando le ponen a esta persona, a este chico, a estudiar las mismas cosas que a otros, que otros estudian, que funcionan a una velocidad completamente normal y llegan a un proceso de interés en las cosas completamente normal, pues de forma casi sistemática se aburre de tal manera, pero porque los menores no tienen recursos de madurez para comprender su situación y diferenciarse del otro y asumir que vive en un mundo que es así. Eso es justo lo que le falta, la madurez emotiva. Y como esto no lo tiene, pues enseguida su reacción inmediata y la más común no es por sí mismo interesarse en estudiar las estrellas de la noche, sino la simplemente contraria. Pasar y dedicarse a vete a saber qué y lo que le ocurre. Y normalmente de él surge un rechazo social, un rechazo de muchísimos tipos. En el momento en el que nosotros, el programa que estamos desarrollando, de lo que trata básicamente es de atender a la clase completa, al grupo de niños completo, de una forma que nosotros hablamos de una educación diferenciada. ¿Esto qué significa?
Te estás refiriendo, Isabel, a cómo atender a la clase completa, una clase de niños, para entendernos, normales, entre los cuales hay uno, dos...
O los que sean,
entendido, perfectamente.
Porque nosotros lo que los estudiosos de la inteligencia han determinado desde hace ya muchos años es que lo más habitual es que cada persona tenga un talento. El superdotado, el comúnmente llamado superdotado, que ahora mismo ese término está muy en desuso y hablamos de alta capacidad intelectual de forma habitual, el superdotado tiene muchos talentos, tantos como tener un coeficiente intelectual alto, que cubre igualmente su habilidad en matemáticas, por ejemplo, o con el lenguaje, o las distintas formas de desarrollo del cerebro. En todo caso, cuando uno tiene delante un grupo de chicos y no sabe qué talento tiene cada uno, pues lo que se genera es, bueno, pues café para todos, doy mi clase, esto es lo que hay que estudiar y tal.
El resultado es la mediocridad generalizada.
Claro, ¿nosotros qué proponemos con este proyecto, que en general los profesores lo acogen con muchísimo gusto y con muchísimo agradecimiento?
Pues qué buena noticia es eso, porque la verdad había unos prejuicios enormes sobre este asunto hace por lo menos, 10 años nada más.
Ya, pero ahora las cosas han cambiado mucho, menos mal. Por ejemplo, nosotros lo primero que le damos al profesor son hacemos unos screenings en las clases, pasamos unas pruebas a los niños en las que conseguimos determinar qué tipo de aprendizaje tiene cada uno. Pues uno aprende más de forma visual, otro aprende más de forma con lenguaje, otro aprende más de forma kinestésica. Una vez que el profesor tiene una idea de qué tipos de aprendizaje tiene en la clase, lo que hace es que programa sus asignaturas, los contenidos que tiene que dar, para que se aprendan de diferentes maneras. Poniendo un ejemplo, pues vamos a aprender a sumar, pues uno aprende a sumar con los guarismos, otro aprende a sumar con los balones, 2 + 2 y pone los balones, otro aprende a sumar moviéndose de sitio en sitio, pues aquí tengo dos alumnos, aquí tengo otros dos.
Que esa es la kinestésica.
Esa es la kinestésica, efectivamente. Entonces, una vez que el profesor es capaz de diseñar una unidad didáctica, la que sea, para aprender a sumar, para lo que fuera, de diferentes maneras, él enseguida va a tener la sospecha por cómo se desarrolla cada uno de los niños, los va a estimular, porque unos van a ver cómo aprenden los otros y lo que hacen unos y lo que hacen otros, enseguida va a percatarse mejor de cuáles son los talentos que tiene cada uno de los niños, de cómo funciona mejor. Y ahí, poco a poco, con nuestro proyecto y los psicólogos que nos apoyan y las pruebas que se hacen, enseguida tienen sospechas de, mira, pues este... Yo tengo la sensación de que puede tener una alta capacidad, Isabel, por cómo se comporta en cada una de las cosas.
Dime una cosa, ¿qué diferencia hay entre una, vamos a seguir utilizando el término tópico, de superdotación intelectual o alta capacidad intelectual, y una precocidad en la inteligencia de un niño? Pienso, por ejemplo, en una niña que con muy corta edad es capaz, pues nada, sin apenas saber andar, de llevar unas zapatillas de un sitio a otro, por ejemplo.
Bueno, esto son estímulos. Normalmente los niños, se dice, es muy difícil determinar, incluso con pruebas científicas muy detalladas, determinar a edades tempranas qué chico tiene alta capacidad y qué es lo que es un estímulo temprano de su inteligencia.
Entendido.
Por ejemplo, si nosotros tenemos una hija que tiene 5 años, como tú decías, una hija que tiene 5 años, con la que hemos vivido cuando nació en Italia, y luego nos la llevamos a los 4 años a Francia, y fue al colegio francés, y luego sus padres resulta que son españoles, dices, esta niña con 5 años entiende 3 idiomas.
Claro.
Y eso le desarrolla naturalmente unas capacidades en su inteligencia muy superiores, y esa niña va a hacer unas pruebas, unos test de inteligencia, y sus resultados van a ser muy ampliados, están ampliados sobre la realidad, porque realmente esa niña está haciendo cosas que no corresponden a su edad. Pero ¿por qué no? Porque está hiperestimulada.
Perdóname, termina que ahora te interrumpo otra vez.
No, nada más quería decir esto, que en el caso de un chico que no tiene esos estímulos especiales, pues se ve un poquito más adelante, ya a una cierta edad, que depende de los niños, es muy difícil determinar la edad en la que el test es absolutamente cierto y perfecto, pero bueno, un poquito más adelante ya se ve cuál es simplemente un chico que está estimulado intelectualmente y cuál realmente, porque la capacidad intelectual es una cuestión física, no es una cuestión que se trabaja como todo, es como un gran deportista, tiene que tener un gran cuerpo que hay que trabajar para que dé rendimiento,
y no como el mío. En fin, Isabel, no éramos tres, éramos cuatro en realidad, y aquí está la Artenda Zumendi, que quiere hacerte la última pregunta.
Hola, Isabel.
Sí, por favor.
¿Suele ser habitual confundir una persona superdotada con un niño superdotado con un niño hiperactivo?
Yo creo que no. Para los psicólogos, yo no soy psicólogo y no trabajo en ese campo exactamente, pero no. En algún caso puede ser que un niño que es superdotado, que tiene alta capacidad intelectual, pueda desarrollar como uno de los muchos problemas que puede desarrollar su falta de atención una hiperactividad. Eso puede ser. Pero en principio no tienen mucho que ver.
Bueno, para nosotros lo importante es subrayar la existencia de este proyecto pionero en Madrid de detección de altas capacidades en niños de primaria, que nos parece una idea estupenda porque desde luego llena un hueco y además nos alegra mucho que esté funcionando a pleno rendimiento y que debe seguir funcionando. Faltaría.
Sí, yo soy de la Fundación Priconsa y yo soy la coordinadora del programa TES de la Fundación Priconsa, pero este proyecto lo ha asumido, como debe ser, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y también la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, que esta es una perspectiva un poco nueva o novedosa
que
le damos a este proyecto, porque también lo estamos desarrollando en algunas residencias de niños tutelados.
Es una idea
que les hace mucha falta.
Claro, es una idea estupenda.
Porque no por ser tutelados o tener problemas...
Exactamente, van a tener menos talentos. Ahí estamos. Isabel Durán, muchísimas gracias. Muy buenas noches, ha sido una conversación de lo más esclarecedor.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias.
Adiós, buenas noches.
Que nos vamos a la publi, ¿eh?
Venga, vamos a ello.
Ya verás algo que viene.
La estrella polar. Si navegas de noche, te proponemos un rumbo.
Descubra la nueva medicina en tiempo real. Líder Doctor le ofrece un chequeo médico integral compuesto por más de 20 pruebas en menos de una hora, resultados incluidos. Bioquímica sanguínea y hematimetría, análisis de orina, electrocardiograma, radiografía, hasta 7 ecografías distintas de hígado, riñones, vesícula, vejiga, próstata en hombres y mucho más. Un exhaustivo informe en papel y CD-ROM. Todo por solo 199 euros. Chequeo líder del Líder Doctor. Pida cita 902-050000. Líder Doctor. Líderes en salud. Calidad.
Tu matrimonio, tus hijos, tu casa, tu trabajo, tu familia, tus amigos. La vida como es te ayuda a mantener sanos los pilares de tu vida. No te pierdas hoy a la 1:00 p.m. en Popular Televisión a José María Contreras y Nicole Carton en La vida como es.
Sacerdotes, discípulos y misioneros. Domingo 7 de marzo, Día de Hispanoamérica.
Muchos misioneros trabajan en los países de América Latina. Cerca de 1,000 sacerdotes de nuestras diócesis españolas gastan su vida en estos países al servicio de quienes les necesitan.
Ayúdales en este año sacerdotal llamando al 901-280-280.
Bien, si usted siguió el programa ayer, recordará que cuando iba a tener que entrar Jerónimo José Martín, no pudo porque la conversación con Andrés Amoroso sobre Ignacio Sánchez Mejía se extendió tanto y Jerónimo estaba aquí al lado.
Salieron los tres avisos incluso.
Bien, esto que usted va a oír hoy, en realidad lo grabamos ayer cuando Andrés se marchó y seguimos charlando, por cierto, en el pasillo y tal, y Jerónimo al fin pudo quedarse. Oye, Jerónimo, mira, ¿qué tal estás?
Muy bien.
Era que la conversación con Andrés no tenía interés.
Hombre,
valga el ripio.
Era genial, vamos.
Bueno.
El tipo sabe todo.
¿Qué películas nos traes para recomendar para la semana?
Bueno, esta semana, de las cuatro que voy a hablar, tres son sobre locos y psiquiatras. ¿Qué te parece?
Bueno, muy propio del programa. La verdad, estamos en una situación ya. Dejémoslo correr.
Bueno, la más interesante, en mi opinión, se titula El Solista y suena así.
¿Cómo te llamas?
Nathaniel Anthony Jr.
¿Solo tienes dos cuerdas?
He sufrido algún revés.
Esta es de las mejores líneas del guion.
Dos cuerdas en la guitarra.
Algún revés, dice. Es un tío que vive en la calle, en Los Ángeles. Es un afroamericano, un negro que está allí tirado y toca el violín maravillosamente solo con dos cuerdas, que debe ser bastante difícil, ¿no?
Mucho.
Y hay un periodista en crisis, como tantos periodistas en crisis, en búsqueda de historias, ¿verdad? Sí. Que bien conocemos eso, ¿no? Que le pregunta y dice, sí, yo estudié en Juilliard, ¿no? Y fue de los mejores alumnos y tal, pero luego tuve ciertos reveses, dice el pobre. Una esquizofrenia en concreto. Yeah. Esto que estamos oyendo forma parte de la banda sonora, que es sensacional porque usa muchos elementos de Beethoven, de Bach, pero también, habéis visto que empieza como con sonidos de coches. Sí. Él vive en un túnel de Los Ángeles y aquí es una sinfonía de la ciudad que ha compuesto el compositor de la banda sonora, que es Daniel Marianelli, el mismo de Ágora, por cierto, el que ha estado nominado al Goya. Y es sensacional. Tiene algunos temas de estos modernos, integrando elementos modernos de la música con elementos de la música clásica. Sensacional. Es una película al que le guste la música, espléndida, la verdad.
De todas formas, vaya sufrimiento ser, sí, ser indigente en Los Ángeles, porque Los Ángeles va todo, sí, el mundo en coche, no ves gente andando. No.
Bueno, ahí cuentan, es una historia real de este periodista que se llama Steve López, es un relato autobiográfico suyo. Y entonces él lo encuentra y le ayuda, le lleva a una institución cristiana del peor barrio de Los Ángeles. Según cuentan en la película, en Los Ángeles hay 90.000 indigentes, que se dice pronto. Y claro, el retrato que hace es espeluznante, con una drogadicción y una violencia callejera brutal en ese barrio. Y claro, este está intentando sacarla adelante, cosa que no es fácil porque la esquizofrenia es una enfermedad muy dura, ¿no? Entonces, bueno, intenta hacerlo y va contando su historia, la gente le va mandando dinero y le va... Es una historia muy bonita, muy americana, que ha dirigido un inglés, Joe Wright, y la interpreta Jamie Foxx y Robert Downey Jr., que están muy bien los dos, Catherine Keener de secundaria. La película es un poquito obvia por el guión, o sea, el guión de Susan Grant, que hizo ya En sus zapatos, es algo plano y evidente, o sea, es un poquito de estos lacrimógeno y obvio y tal. A mí me hubiese gustado un poquito más de sutileza.
O sea, de todas maneras, que Jamie Foxx repite en la música, ¿no? Pasa de ser, ¿sí?, de haber hecho de...
Sí, de que hizo de...
Ay, se me ha ido, hombre, el del piano, el ciego del piano.
Efectivamente. Ay,
bueno, Richards.
Richards. A violinista.
Hombre,
ahora, ¿no?
Será efectivamente posible.
Sí, es verdad que tiene ya una cierta trayectoria ahí y están muy bien los dos. Es una película que apuntaba muy alto de cara a los Globos de Oro y a los Oscars. Se ha quedado pequeña, bueno, en Estados Unidos no tuvo éxito. No sé por qué, pero desde luego es un canto a la esperanza, a la amistad, a la música, al poder redentor de la música. Es muy bonita en ese sentido, además es una película abierta a la trascendencia y con un acercamiento nada idílico a las enfermedades mentales. O sea, que a veces en Una Mente Maravillosa el final era demasiado feliz, quizá aquí no. Aquí es feliz por la evolución positiva de los dos personajes.
Bueno, me estás poniendo benéfico, demasiado benéfico. Cambiemos rápidamente de película.
No te preocupes, que lo que traigo ahora no es nada benéfico, porque viene Martin Scorsese, o sea, con su Shatter Island. A
ver. Ponme un antecedente sobre la institución. Solo sé que es un psiquiátrico. Para delincuentes perturbados.
Nos llegan los enfermos más trastornados y peligrosos. Los que no aceptan en ningún otro centro.
Bueno, te puedes
Leonardo
imaginar.
Leonardo DiCaprio.
¿No? Nada menos.
¡Hombre!
Y Ben Kingsley.
No me digas que lo has conocido por la voz.
Y Ben Kingsley.
No, lo había leído. Que estaba
bueno.
Es un duelo bastante interesante. Bueno, tiene muchas cosas interesantes Shutter Island, porque es Martin Scorsese. Haciendo un cóctel un poco extraño
que
para
trabaja
él.
Trabaja siempre ya con DiCaprio, ¿no?
Sí, sí, sí. Se llevan muy bien. Yo les entrevisté a los dos juntos cuando vinieron con El Aviador. Por cierto, parece ser que pasó una depresión durante el rodaje de esta película de Leonardo DiCaprio. No me extraña porque es súper sórdida la película. Sí. Es un cóctel extraño. Estás toda la película perdido. Es un thriller psicológico que a ratos recuerda a Hitchcock. Modificado, claro. A veces recuerda al Cabo del Miedo, la película, la adaptación que hizo el propio Scorsese hace años, y luego tiene un toque, que a mí es lo que menos me gusta, David Lynch. O sea, es como si de pronto se le fuese la pinza.
David Lynch, sí, sí. Y cabe ahí en, una,
sí,
en un
sí que
desarrollo
cabe.
Así, sí sin que se pierda todo.
No, es que toda la película es muy, muy extraña. Vas viendo cosas
que se pierde.
Que son como incoherentes y tal. Luego tiene un cierto sentido al final que no voy a desvelar. No, es muy brillante estéticamente, estilísticamente, digamos, pero es muy irregular narrativamente. Y luego, como los personajes son tan extraños, pues la evolución dramática también es extraña, no saben muy bien. A mí me ha defraudado un poquito, aunque claro, películas Scorsese y da gusto verle, tiene una fuerza a veces impresionante, ¿no? Pero bueno,
repite el título, que lo he dicho en Guachi Guachi y no se ha entendido lo que
Shooter, decías. Shutter Island, o sea, Shutter Island.
La isla del sur.
Shutter Island. No, no Shutter, Shutter.
Ah, Shutter.
Shooter, es Shooter.
S-H-U-T-T-E-R.
S-H-U-T-T-E-R. O sea, Shooter Island.
Bien. Esto es. Shooter Island. Mira, Shutter es, Island.
Cuando, cada vez que saca una película este director, hay una compañera nuestra que es extremeña, cuya madre no es capaz de pronunciar bien el nombre. Entonces, nuestra compañera, cada vez que echa una película del director en la tele, yo creo que es el día más feliz del año, porque le dice: hija mía, ven a ver la película de Escocerse. En Martin Escocerse. Sí, sí.
Escocerse. Eso no la he visto nunca. Es buena, bueno. Sí, señor. Es buena esa, no, está muy bien.
Me parece que ya sé quién es esa compañera.
Efectivamente. Escocerse, es buena.
Encantadora,
buena.
Por otro lado.
Bueno. Si te parece, ponemos una gotita de cine español. También bueno, de locos, también amores de, locos.
Nuestra paciente cree que ella es esta alumna. Las características de estos delirios es que siempre tratan de amores imposibles.
Cierro los ojos y nos veo. En el pasado.
En el pasado, es súper romántica esta película, esta te va a gustar
bueno.
A ti. Porque es de Beda Docampo, un director nacido en Galicia, criado en Argentina, cámara en argentino, total.
Un gallego.
Y que como buen argentino le gusta el psicoanálisis. Entonces, ha hecho una película de psicoanálisis, ¿no? Esta protagonista.
Qué peligro, ¿no?
Psicoanálisis es... pasó por. Madre mía.
No, lo que pasa es que tiene su punto de interés porque es una película abierta. O sea, es un psiquiatra que se encuentra a una guía del Prado que está obsesionada con un cuadro porque ella piensa que. Quien está dentro del cuadro es ella.
Yo
está
eso lo he pensado muchas veces, ¿eh?
Y cree que no, el tipo que está con ella en el cuadro es el psiquiatra. Y
¿ah,
entonces
sí?
El psiquiatra la psicoanaliza y poco a poco es divertido porque aunque entra en el tema de la de los aspectos, digamos, neuropsiquiátricos de las pasiones amorosas, deja abierta la puerta al misterio, claro, y al amor. Y, entonces es una crítica también a la ciencia, ¿no? Y está muy bien, es una película muy respetuosa con el espectador, elegante, original, en fin, no va mucho más allá, está bastante bien rodada por Beda Docampo y luego hace una interpretación muy buena Irene Vicedo, la chica de sí. Cuéntame, está genial, muy buena, porque es un personaje muy melodramático.
Ella es la que hace de Guía del Prado.
Es la que hace de Guía del Prado, efectivamente. Sí. Y el otro, el psiquiatra es Eduard Fernández, no, está muy bien.
Oye, no tiene nada que ver con esto, pero una pregunta, porque he visto por ahí un tráiler de avance. ¿Cuándo se estrena el remake del Retrato de Dorian Gray?
Pues mira, dentro de poco, dentro de 20 días o así, todavía no nos lo han enseñado. Ajá. Es que hay mucho baile de fechas porque Avatar ha roto totalmente los esquemas de exhibición. Claro. Entonces están retrasando, adelantando, en fin, un caos total.
Avatar, ¿vale? Que por cierto, fracaso en los BAFTA.
Sí, efectivamente, lo cual me ha alegrado porque en Tierra Hostil me gusta más a mí que Avatar. Entonces, bueno, yo creo que ha funcionado muy bien y luego me ha alegrado que An Education se lleve el premio BAFTA a la mejor actriz porque yo hice aquí la premier en España. O sea,
no me disperses a Jerónimo, que es lo que faltaba. Amores Locos es esta película que tú dices que está bien y que...
Subrayo
lo que has dicho de que es respetuosa con el espectador, que
con
es
la
una cosa
del
que en el cine español no es muy frecuente y realmente se agradece. Así que mira, claro. Yo estoy a verla, ¿ves?
Claro.
Solo tengo una curiosidad. ¿Cuál es el cuadro en el que se pierde la chica?
Pues es un cuadro que se titula... Es que yo no sé si es real el cuadro. Es una chica que está... El profesor de piano, debe ser un anónimo flamenco. Y el título es El maestro de piano.
Ajá.
O algo así. Y es un... No sé si existe en realidad, porque sí que existe Extracción de la locura, de la piedra de la locura,
sí,
de Bosch. Está al lado de él
luego
juega con
sí,
ese
señor.
Tema... En una conferencia que da el psiquiatra, juega con ese cuadro del Bosco, ¿no? De cómo saca la locura, que es como un tulipán. Y es como si les trajese pues todo el misterio del hombre. Sí. Es interesante, la verdad es que está bien.
Muy bien.
Y tengo una, si te parece, de cultura griega, que esto también es poco habitual, ¿no?
¿De cultura griega?
Sí, se titula Percy Jackson y el ladrón del rayo.
¿Del rayo vallecano?
Los más conocidos son los hermanos Zeus, Poseidón y Hades. Los hijos de estos dioses eran medio humanos, medio divinos.
Percy Jackson, tenemos que hablar.
Yo me lo he pasado pipa.
Me congratula saber que Almudena se lo ha pasado pipa, pero yo con esto que nos has colocado no he entendido nada de nada.
Pues mira,
¿qué tiene que ver Percy Jackson?
Percy Jackson es un chaval disléxico, aparentemente, de Nueva York, que no conocía a su padre, que se lleva mal con su padrastro, que es impresentable y huele mal, además. Irá descubriendo poco a poco que en realidad... Percy, él, es un semidios.
A nada
con
menos.
Poderes. Es Perseo, realmente.
Se ha liado con
y de hecho, vive de un modo actualizado todas las aventuras de Perseo, incluso el encuentro con Medusa, que es Uma Thurman. Es un intento muy interesante.
Mira, eso está bien. Sí, si Medusa es Uma Thurman,
está genial.
No, si Medusa es Uma Thurman, yo me apunto.
Claro, es la nueva, la tendrías que ver con las serpientes en la cabeza, ya verías tú que no te apuntas.
Bueno,
es un cóctel que, claro, es la nueva saga de fantástica juvenil después del Señor de los Anillos, las Crónicas de Narnia, Harry Potter. Tiene un aire también a las películas de Shyamalan, aunque es más ligera. Pero integra mucho la mitología griega en la cultura popular contemporánea, ¿no? Y es de Rack Riordan, el autor de esta saga fantástica. Ha tenido un éxito enorme, por lo menos a mi sobrina Paula le ha entusiasmado la primera novela, que se la leyó en tres días. Está deseando verla.
A mi sobrina Almudena también, por lo que veo. ¿Te ha gustado?
¿Sí? Lo que pasa es que el tono es un poquito ligero. O sea, es Chris Columbus quien la ha hecho, que es el que hizo las dos primeras de la saga de Harry Potter, y tiene menos entidad dramática. Es un poquito, juega un poco con el estilo de las comedias de instituto.
Pero tiene sentido del humor.
Sí, no, tiene sentido del humor, pero a veces un poquito tosco. O sea, yo me voy a jugar con las hijas de ¿cómo se llama? De la diosa del amor. Es que me sale el nombre...
Afrodita,
me salía el nombre romano de Venus, ¿no? Afrodita, me voy a
¿Y
jugar.
Y los efectos especiales todos, están muy bien.
Está muy bien. Los efectos de agua y...
Sí.
No está mal, lo que pasa es que es un poquito ligera. Yo, desde luego, se me queda más corta que para la de Harry Potter.
¿Para quinceañeros?
Sí,
no,
sí.
No, no tiene por qué, por favor. No es
sí,
para niños.
Sí, hombre, está pensado para chavales preadolescentes y adolescentes. Preadolescentes,
pues
que es como dice mi sobrina, que ella es preadolescente.
¿Sí?
Tiene 12 años, digo, eres más cursi que la mar. Lo dice en plan de broma ya también, porque es muy culta, ha leído un montón de libros, lee un montón, y son muy buenos, yo creo. Entonces, bueno,
tienes que pasar a leer la gran aventura del reino de Asturias.
Sí, bueno, esa no está, efectivamente, esa estaría
Hombre,
de cabeza, vamos.
¿Cómo se llama esta? Percy Jackson.
Percy Jackson y el ladrón del rayo, y promete que habrá más.
Recapitulemos, Percy Jackson y el ladrón del rayo vallecano.
Amores locos,
que es la de la chica del Museo del Prado.
Shutter Island.
Que es la de escocerse.
Esto es. Y luego el solista.
Y el solista, que es la gatita, toca el corazón.
Esa me ha tocado el corazón, pues es que es un poco sentimental, habrá gente que me lo reproche, pero a mí es la que más me ha gustado.
Jerónimo, vete con todos nuestros reproches, por sentimental.
Muchas gracias.
Y benéfico.
Qué alegría. Hasta luego.
Hasta luego.
La estrella polar, para no perder el norte.
Bien, ya tenemos el cine, ya está Almudena tronchada de la risa pensando en el maquillaje. Esto se acabó. Nos vamos a ir enseguida al informativo de las 3, 2 en Canarias. Después llega Juan Carlos Ramos con A Cielo Abierto. Y hoy hemos aprendido un montón de cosas sobre inteligencia, sobre cosmética, cómo maquillarnos, el cine, incluso un abad de la Pirineo Aragonés.
Sí.
La verdad es que vaya nochecita. Rocío Fernández estuvo en control, Pedro Pérez en producción, Larteón. Hasta mañana. Buenas noches.
Hasta mañana.
Almudena.
Muy buenas noches. Hasta
Miguel
mañana.
Del Pino, que se ha quedado con nosotros hasta el final para aprender a maquillarse también. No piensen que no. Hasta la semana que viene. Miguel.
Falta me hace. Buenas noches.
Nos vamos. Se quedan con la música que ha seleccionado para ustedes Pedro Pérez. ¿Cuál? A ver si lo adivinan.
Para que no me olvide y me recuerdes cuando esté lejos, han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos, para que no me olvide. Y este presente en todos tus sueños, te he dado mi cariño, que es lo más caro y mejor que tengo, para que no me olvides, ni siquiera. Get out! que no me olvide y me dediques un pensamiento, te llegarán mis cartas que cada día dirán te quiero. Para que no me olvide y nuestro amor llegue a ser eterno, romperé las distancias y detendré para siempre el tiempo.